Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy, uno de los grandes juicios de la historia de la farándula en Estados Unidos. Hulk Hogan versus Gawker. O, como nos insistiría el propio Hulk Hogan, Bollea versus Gawker. La historia del sex tape del luchador más famoso de todos los tiempos de la lucha libre. ¿Cómo y por qué se grabó? Cómo y por qué se filtró y cómo el medio periodístico digital Gawker decidió difundirlo. Y por qué esa decisión, cruzada con el billonario que decidió financiar a Hogan en la sombra, acabó arrastrando a la compañía a un juicio que supuso su bancarrota. Libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la intimidad y un caso que fue más importante de lo que parece. Esto es Passport Gringos y junto a mí se encuentra en primer lugar mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
Hola, Ander, ¿cómo estás? Como siempre, muy contento por el invitado que nos visita.
Así es, porque junto a nosotros tenemos a un invitado perfecto para una historia así. Es uno de los más reputados periodistas del diario español El Confidencial y, sobre todo, un verdadero experto con todo lo que tiene que ver con Hulk Hogan. Su nombre es Alfredo Pascual. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, chicos, ¿cómo estáis? Encantados. Muy contento de hablar de Hulk Hogan, que es una figura a la que absurdamente he dedicado una parte de mi infancia. Aquí tenéis la prueba, ha venido hoy con nosotros. Creo que es una historia que nos va a dar mucho jugo, mucho juego.
Sí, 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 no, absolutamente, porque, bueno, al final una figura tan famosa que acabó envuelta en este escándalo, pero que sigue siendo el nombre más reconocible de toda la historia de lo que se conoce en España como Pressing Catch, sobre lo que tenemos un episodio también para la gente que se quiere instruir, Pressing Catch para Dummies en Passport Gringos. David, ¿qué más deberíamos de instruir a la gente? Vamos ya con Hulk Hogan, hay cosas que tenemos que comentar para...
Hubo un evento que recorrió el mundo esta semana, que fue el choque del barco carguero de Singapur sobre el puente de Baltimore, que lo tiró abajo.
Efectivamente.
Baltimore se quedó sin puente.
Con palillos se vino abajo.
Sí. Sí, y lo que más me gustó de esto es que a las dos horas de haberse producido el accidente, cuando las imágenes se viralizaron, aparecieron en todas las redes sociales, en todos los telediarios, en todos los medios del mundo, comenzaron a aparecer las teorías de la conspiración. Andrew Tate, el cripto bro, si se quiere, el polémico... algo, no sé a qué se dedica en esencia,
sí,
que discutió con Greta.
Es como figura motivacional.
Motivacionales
terribles todos.
El inclasificable Andrew Tate publicó un video y un tweet diciendo que era un atentado porque se ven las imágenes como que el barco tiene falla eléctrica y maniobra aparentemente directo hacia una de las columnas del puente y lo tira, y él anticipa o anuncia el inicio de los atentados tipo cisne blanco, cisne negro, ¿no? Que hay como es una denominación para
Andrew Tate demostrando una vez más su increíble intelecto, compartiéndolo con todos nosotros, una opinión fundada, por supuesto,
basada en nada.
Correcto, correcto, basada en nada, en lo que a él le parece, y si ya ha habido pues gente ya haciendo análisis un poco más serios. Yo, de hecho, tengo un buen amigo que trabaja en logística marítima, y es eso, que al final un fallo del sistema es lo que se comparte, que al final hizo que, digamos, el barco se apagase y estuviese totalmente sujeto, no solo al viento y por lo tanto a las mareas que lo podían arrastrar hacia el barco, sino que hay un pequeño detalle de algo que ocurrió, que es cuando hay ese tipo de fallo, caen las anclas del barco, pero que cayeron de un lado antes que de otro, y haciendo que el barco hiciese ese movimiento hacia el poste del barco, en este caso del puente, que tiró todo abajo.
Igual la explicación de Andrew Tate o la teoría de Andrew Tate es mucho más divertida que la tuya. Convengamos.
Ya.
Da mucho más juego y hace que las cabecitas vuelen. Ya se está empezando a pagar lo de Kate Middleton y el video con inteligencia artificial.
Igual está Kate Middleton en el barco, quién sabe.
Claro. Es raro que no hayan dicho que lo del barco es un video trucado por inteligencia artificial y que en realidad el puente sigue existiendo. Joe Biden, como se diga, habló sobre el tema y dijo que estaba consternado porque había cruzado muchísimas veces ese puente, no solo en coche, sino también en tren. Y ese puente no tiene vías.
Biden no ha tenido nunca.
No ha tenido nunca, no es que bueno, las quitaron por una cuestión. No ha tenido nunca, demostrando una vez más que Biden está completamente gaga y que aún así se piensa presentar a las siguientes elecciones. Lo que no sé.
Y que aún así seguramente ganará a las siguientes elecciones también.
Sí, y no sé hasta qué punto es conveniente un tipo que todas las semanas tiene un furcio.
Sleepy Joe, ¿no? Que lo llaman. Sí. La verdad es que está mal. Este hombre está francamente mal.
Está
es
muy
que
mal.
Prácticamente no hay una sola vez que salga en público que no diga algo absurdo. O sea, no hay una vez ya.
No.
Y el problema es que Kamala, que estaba en principio prediseñado esto para que fuera una primera legislatura, le siguiese Kamala se desinfló a los 6 meses, no la quieren ni ver. Y solamente nos queda un señor que está completamente tonto. O sea, es que no puede afrontar una legislatura nueva una persona que no...
no.
Que, es que, bueno, no sé.
No,
que a su
no,
lado
no,
Trump no. Parece una persona muy muy cuerda. Sí. Ese va a ser el problema, yo creo.
Está leyendo Biblias ahora, el bueno de Donald. Un movimiento en el que cree fervientemente, salvo que él siente muy adentro la religión.
Pero bueno, Trump es un tío que se pone delante de un micrófono y... por lo menos se le entiende.
Sí.
Es que este dice unas cosas increíbles.
Sí. Increíble. Y además, todas las semanas es acusado por los conspiranoicos por de pertenecer a QAnon, de ser pedófilo, de todo ese tipo de cosas de las que siempre últimamente se lo está acusando. Y al hijo también, ¿no? A Hunter.
Sí. Correcto. Como decía mi abuelo, este te da la mano dos veces para referirse a que está loco.
Sí. Pero bueno, así es nuestro país.
La decadencia.
Líder del mundo libre. O sea, sí, líder del mundo libre es imbécil. Es que da para una novela.
No, para mí no es imbécil. Para mí no es imbécil.
Bueno, imbécil
para mí está gaga.
Se ha quedado ya...
Para mí está claro, gaga. Sí,
sí. Mejor que sea imbécil, ¿no?
¿Cómo?
Mejor imbécil que gaga, digo yo, ¿no?
No, es que... hay algo a Biden, se lo dije a Ander hace un tiempo, yo cada tanto me pongo a revisionar videos del 11 de septiembre, me gusta mucho la conspiración, me gustan mucho los videos del 11 de septiembre, cada vez que sale algo lo veo, y Biden en las comisiones de investigación y demás estaba, y en lo de Kennedy también, o sea, generalmente era un tipo que aparecía mucho en los medios y lo veías hablar y tenía carisma, tenía actitud, no tartamudeaba, no decía estupideces, te gustase o no lo que opinase, y verlo ahora
fue
es como...
8 años vicepresidente también.
Claro, era un tipo muy óptimo para lo que... era un político de pura cepa, como se dice, de pura raza, no sé. Y ahora verlo así es un poco triste. Un tipo que no te termina una frase con coherencia. Con coherencia.
Mejor debió ser presidente en aquella época, ¿sabes? Porque es que al final la comisión de lo de Kennedy que fue los 70 o a final de los 60, o sea...
Sí, sí.
¿Cuánto ha pasado ya?
Un montón.
Es una locura.
Un montón. Dije locura. Kennedy, creo que es en el de Kennedy porque vi JFK hace unos meses y recuerdo verlo. Pero de los 70 hasta ahora siempre está metido en ese tipo de cosas. Y no sé, ya es momento de salir, de decir, bueno, hasta acá, chicos. Arby, no pites el final que Biden se nos va, parece que dicen los demócratas. Y tienen que dejarlo ir de una vez. No.
Bueno, otro debate sería por qué en Estados Unidos tienden a escoger siempre presidentes que tienen más de 65 años, mientras que en el resto del mundo, sobre todo en Europa, es un perfil que se rechaza mucho.
Cierto.
Pero allí,
el
es
alcalde,
como que cuando ya se ha acabado...
El alcalde de Baltimore, que salió a hablar... Debe ser más joven que nosotros. Debe ser o más joven que tú y que yo. Y un poco más viejo que Ander. No sé si Ander si lo puedes chequear. Pero aparentaba ser muy joven. No sé si lo viste.
Sí. Incluso 35, 36 parecía tener, ¿no?
Sí, muy joven. Entonces choca un poco con eso. O sea, para alcalde sí, pero para presidentes o cargos mayores no.
Hubo mucha coña por el pobre chaval porque Esto es muy habitual en Estados Unidos, que cuando hay una catástrofe, el munícipe, ¿no? El que le toque tal, aparezca como si viniese de su casa, como sí, para decir, oye, estoy en la calle, está. Entonces el chaval fue con una beisbolera verde y tal, y bueno, hicieron muchas coñas con The Wire, pero luego le he visto en traje en algunos sitios y tal, y bueno, pues una persona con buen aspecto, una persona aparente, joder.
Sí, ahora sí, lo que dice
Brandon Scott, que tiene 39 años, ah, bueno, a punto de cumplir 40.
Soy más joven que él, bueno, pero
yo no.
Es muy joven, entre comillas, es muy joven. Y ahora que mencionaste sí, lo de The Wire, en la semana, si no tuiteabas algo relacionado a lo del puente con The Wire, te quitaban la cuenta de Twitter, te cerraban tu Twitter. Porque toda la gente...
Me la suspendieron.
Ah, no lo tuiteaste, no tuiteaste nada.
Lo tuiteé y me escribió Musk, me dijo que estaba haciendo y...
Claro.
Y dije, tío, es que no me acuerdo mucho de esa temporada y ya me lo...
Bueno, sí, todo, si estás escuchando esto y pusiste un tweet relacionando el puente de Baltimore con The Wire, como hicieron millones de personas, no sé.
Sí. Aplaudíamos.
Sí. Dale.
Exacto. Y hablando de Musk y de Trump, hoy vamos a hablar de un montón de personajes relacionados a ellos. Por un lado, Peter Thiel, al que luego llegaremos. Pero también Donald Trump como, bueno, presidente y también, bueno, antiguo protagonista de un WrestleMania, igual que Hulk Hogan ha sido múltiples veces. Vamos a hablar de Hulk Hogan y de su absurdo, bizarro, muy extraño, pero a la vez muy interesante juicio contra el medio periodístico Gawker, medio digital, lanzado creo que a principios de los 2000, finales de los 90. Que bueno, pues fue uno de los medios que difundió el vídeo de Hulk Hogan. Bueno, el medio que difundió el vídeo, creo que TMZ, TMZ había difundido una imagen fija, mientras que Gawker puso en público un minuto recortado de lo que había sido, lo que era el sextape, lo que se había filtrado del vídeo sexual de Hulk Hogan.
Ander, ¿en el vídeo se lo ve a Hulk Hogan teniendo relaciones explícitamente? ¿O es el típico vídeo que se filtra que parece que está, pero no...?
No, se le ve y puedes ver, digamos... O sea, puedes ver por qué... O sea, Hulk Hogan tenía un movimiento que era, digamos, caer con la pierna derecha sobre el cuello de uno de sus oponentes. Puedes ver por qué tenía más efecto quizás del que sería normal. Se puede llegar a...
¿Hace un movimiento de lucha libre en el video?
No, en el video no. Te quiero decir, lo que, o sea, ¿por qué puede tener más impacto, o sea, caer él de culo sobre el cuello de uno de sus oponentes en un combate? Pues puedes ver ahí, digamos, un arma extra que podía tener. pero... Sí,
el leg drop famoso.
El leg drop famoso, pues era una double leg drop, se podía llegar a decir.
Ok.
Y claro, pues sí, se hay. A ver, no es una calidad enorme, está grabado en el año 2006, está relativamente claro, oscura la habitación, pero sí que se le distingue al bueno de Hogan. Gawker decidió difundirlo. También no exactamente como TMZ, así como TMZ es cotilleo puro y, digamos, difusión de todo tipo de cosas, de todo tipo de filtraciones de este tipo. Gawker sí que es un sitio periodísticamente más serio y que, digamos, el vídeo en sí no era el propósito, no era el único propósito del vídeo en sí, sino que era una especie de artículo para hablar de un poco de lo que era todo el fenómeno de los sex tapes en aquel momento. Y digamos, en un tono relativamente humorístico, hacer como una review de lo que era el vídeo de Hogan. Pero bueno, obviamente Hulk Hogan no estaba muy conforme con esto. Les pidieron a los de Gawker que retirasen el vídeo. Ellos obviamente no estaban conformes con esa petición. No lo hicieron y les llevaron a juicio. A juicio.
Pero... para hablar de de los sex tapes de famosos, decidieron publicar un sex tape de famoso.
Eso es.
Sí, es correcto, sí.
Claro, es como si yo quiero hablar de la violencia en las calles y me bajo y meto una hostia a un hombre. Claro. Es que no es el mismo juego. O sea, no tienes por qué utilizar un vídeo sexual de nadie para hablar de vídeos sexuales.
Sí, y eso es un argumento lícito, pero bueno, era un poco, digamos, esto, un vídeo así, eso, un artículo en tono relativamente humorístico para, o sea, intentar, bueno, o sea, revelar un poco a Hogan, que también era alguien pues que hablaba muchísimo de su vida sexual en diferentes programas de radio, como el programa de Howard Stern, que tuvo su propio reality, en el que todo esto pues era como una especie de alimentación de la figura de Hulk Hogan. Y después también en el juicio, o sea, hubo varios intentos de Hulk Hogan, dos que fueron desestimados, de que fuese un juicio federal, digamos, a nivel nacional, que fueron desestimados, como digo, hasta que finalmente en Florida sí que le aceptaron la demanda y sí, fue, digamos, un juicio estatal en la Florida natal de Hulk Hogan.
Creo que él no es de allí, ¿eh? Creo que él es del interior, pero sí que vive en Florida hace muchos años.
Sí, diría que él no es de nacimiento, sí. Bueno, es de Georgia, un poco al norte de Florida, en Augusta, Georgia. Pero digamos que él, yo creo que se muda relativamente joven a Tampa Bay y se convierte pues como en uno de los héroes locales, siendo tan famoso como es y residente de la zona. Digamos sí, que sí, se sí. Le tiene como un hijo pródigo de Florida.
Esta publicación del video, como dijiste, sea en 2006, por ahí, ¿cómo estaba? ¿Cómo?
No, la grabación del video ocurre en 2006.
Ah, ¿y cuándo se publica?
2012.
Ah, ahí ya Hulk Hogan estaba o retirado o semi-retirado o seguía compitiendo.
Creo que el último combate de Hogan técnicamente data de octubre de 2011. Sí, a no ser que haya habido algún otro combate, o sea, que nos haya colado.
O sea, estaban retirados.
Llevaba semi-retirado muchos años, sí. O sea, digamos, él en activo, yo creo que dejó de estar, puedes decir, 2003, 2004, y luego ya tuvo apariciones simplemente esporádicas.
Okay. Eso que dice Ander es muy interesante, el concepto semi-retiro, porque es el que utilizan todos los luchadores. Es decir, a los luchadores hay que echarles. Si no les echas, ellos no se van. Lo que hacen es pedir combates cada vez más cortos, cada vez más ridículos, y seguir cobrando. Y Hulk Hogan, hombre, yo creo que ha seguido... O sea, no tengo muy claro cuándo fue su último combate, pero vamos, él ha seguido estando en WWE, por ahí dando vueltas y... Y hubiera seguido todo el tiempo que le dejasen, de no ser por esto. Que como veremos, además, el problema de este vídeo no fue el sexo al final. O al menos el gran problema para Hulk Hogan.
¿Cuál fue el problema?
Okay. Exacto, porque...
Claro.
Bueno, Alfredo, si no puedes...
No, sí, adelante si quieres. Bueno, en un momento dado, él en el juicio... bueno, pues... como es lógico, obliga al juez a que se visione el vídeo, y en una de las transcripciones aparece un momento en el que está hablando con esta chica y le está diciendo que su hija, la relación de Hulk Hogan con su hija, si queréis luego la abordamos, porque es casi peor que la de Biden, y en un momento dado, bueno, pues su hija sale con un negro y él le llama, que es una palabra ultra prohibida en Estados Unidos, lo dice varias veces además, y luego además se muestra como especialmente racista, porque dice que él no tiene problema con los negros, pero que por lo menos espera que su hija salga con un negro que sea más fuerte y más rico que él. Esto es lo que realmente le da problemas a nivel imagen. Lo del sex tape al final es una cosa que estuvo relativamente poco tiempo colgado en Gawker, y que bueno, que al final han salido de mucha gente, pero claro, salir en un vídeo diciendo negros y tal, no, negrata, ¿no? Que es la traducción, digamos, es una cosa gravísima en Estados Unidos, por supuesto. No sé si os acordáis del caso de Kramer, el de Seinfeld.
Sí, 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 lo cancelaron.
Ese hombre no ha vuelto a trabajar, no ha vuelto a trabajar.
No. Para el que no lo sepa, Kramer, no me sale el nombre del actor y esto me mata que no me sale.
Michael Richards.
Sí, como el lateral del inglés, Micah Richard, bueno, Michael Richard, sí, sí, sí. Estaba haciendo una sesión de stand-up y estaban haciendo ruido algunos de los asistentes y Kramer los mandó callar o hizo un comentario llamándolos. Eso se viralizó, se dio a conocer y Kramer fue completamente cancelado. En el episodio de Seinfeld, de Comedians in Cars Getting Coffee, en el que aparece Kramer, lo cuenta... cómo es a partir de ese momento su carrera terminó desapareciendo por completo y ahora está señalado como un auténtico racista. Yo no vi el video, no vi la situación en la que él dice nigger, pero entiendo que en el contexto de una sesión de stand-up
se le pira muchísimo. O sea, lo de Hulk Hogan al final es un comentario en privado sobre su hija, que al final que esto da para otro debate. Es decir, por supuesto que es inaceptable el racismo en público, pero es aceptable en privado. Quiero decir, tú puedes ser odiar a los negros en privado.
Claro.
Pero que puede ser tu derecho, ¿no? Es como, bueno, pues odiar a quien quieras en privado. Ahora, lo que hace este hombre, que es que se vuelve loco.
Pero le da un ataque. No lo hace como parte del show.
Lo puede decir 25 veces.
No es parte del show. Por eso lleva 20 años cancelado. Porque fue.
Yo nunca había visto. Nunca vi el video.
Un cruce de cables muy severo.
Ah, le dio un ataque de ira.
Lo dice un par de veces y a la gente le hace medio gracia porque. Bueno, pues porque es un poco trash. Pero sigue y sigue y sigue, y al final del vídeo se ve que hay un montón de gente levantándose, yéndose, él perdiendo la cabeza, diciendo ¿por qué os vais? No sé qué, o sea, es una pérdida de papeles espectacular.
¿Por qué os vais?
Sí. No, horrible.
No lo vi. Pérdida de papeles.
Incluso los espectadores.
Le di mi voto de confianza. No vi el video, le di mi voto de confianza y dije, seguramente fue parte del show y la gente es exagerada. No, pero si es así.
No se lo des.
Pobre Kramer.
No se lo des.
¿Qué Kramer?
Es tremendo. Lo que hace es tremendo. O sea, comparado con lo de Hulk Hogan, lo de Hulk Hogan es una tontería. Porque es un comentario de mi hija sale con este, a mí no me gusta.
Es lo que dices, es un debate, pero en todo caso es una conversación privada. Y lo privado debería, a nivel juicio, ¿no?
Claro.
Que quede para la opinión pública, pero a nivel juicio, a nivel pena, a nivel lo que sea, no debería.
No, a nivel juicio este tema no se toca para nada. O sea, es una cosa que pasa desapercibida. Pero claro, los de Gawker que ven que le pueden enganchar por ahí, empiezan a publicar, mira lo que ha dicho, mira no sé qué, y ahí es donde tiene la funada fuerte.
Ahora entiendo.
Sí.
Ahora entiendo.
También es su culpa, porque si lo hubiera dejado estar, ese transcripción no habría salido nunca.
Claro, pero si lo deja estar, el video sigue estando publicado.
Sí, pero era un video recortado.
Se dice que Hulk Hogan persigue a Gawker por el miedo a que se llegase a publicar después, porque en el video original de Gawker, que es un minuto, no hay ninguna referencia racista, pero Hulk Hogan sabe, o tiene el recuerdo de, dije algo así ese día y no quiero que eso acabe siendo publicado. Por eso es lo que se dice que es la razón principal por la que persigue a Gawker, que bueno, también pues eso... El abogado de Hogan dice que, bueno, pidieron a Gawker que retirasen el vídeo. Ellos, obviamente, no quisieron hacerlo. Y eso, a partir de ahí, y luego, pues, con el miedo de que se llegase a filtrar eso, que se filtró de todos modos, pero bueno, él avanzó con el juicio, digamos, era el gran miedo, porque, obviamente, eso fue lo que se llevó su carrera por delante. Es decir, Hulk Hogan hubiese tenido unos últimos 10 años bastante más en primera plana de la cultura popular o de la farándula en general, de no ser por eso, que realmente fue lo que, bueno, hizo que WWE cortase todo tipo de lazos con él o borrase su nombre de la web, del Salón de la Fama, de todos los sitios, que luego ha terminado volviendo igualmente. Si no me falla la memoria, alguna aparición ha tenido desde entonces, pero digamos esos primeros años, a partir del 2015, que es cuando se filtra esa parte, fueron, digamos, de cierto destierro de Hulk Hogan, eso a nivel de opinión pública. Claro, es al final un caso interesante por eso, porque luego, o sea, Hulk Hogan avanza con el juicio y es curioso porque eso, al final consigue que avanzar con el juicio en un juicio, digamos, estatal en un condado en Florida. Y una de las cosas que más acaban extrañando es el nivel al que consiguen, digamos, ir a cada detalle que acaba extendiendo el juicio, que hace que sea más caro también para la parte defensora, en este caso, la parte acusada, de que es Gawker. Y ellos, los de Gawker, empiezan a tener, digamos, sospechas de por qué esto está ocurriendo así. Es un poco extraño que este hombre, sin más, tenga los recursos para llevarnos hasta estos extremos de juicio, de tiempo, de exprimir aquí esto hasta las consecuencias finales. Y después del juicio y de que le den la razón a Hulk Hogan y le obliguen a pagar 115 más otros daños y perjuicios que acabas teniendo hasta 140 millones de dólares. Se reporta, se especula con que era Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal en su momento y uno de los primeros inversores en Facebook, que fue quien había estado financiando a Hogan y pagando todos sus los abogados, todos los gastos que ello conlleva. Y Peter Thiel al día siguiente de salir, creo que en el New York Times, este informe o este artículo, admite públicamente que sí, que había sido él quien había estado financiando a Hogan.
Claro, a Walker se le cae toda la estrategia cuando descubren, cuando esto que está contando Ander, que están alargando el juicio. En Estados Unidos no es como, por ejemplo, en España, que un juicio dura lo que dura. Allí sí que te permiten, pues, meter nuevas pruebas, alargarlo, meter nuevos testigos, revisar los documentos. Y Hogan es una persona que para las finanzas es catastrófico. Él ganó muchísimo dinero, pero tiene unos vicios absolutamente ridículos, como comprarse coches y lanchas que él mismo pinta con sus colores. O sea, él gasta unas cantidades de dinero absurdas en tonterías. Y en esa época, si no me equivoco, es la época cuando se está divorciando de su mujer. Él hace un documental, incluso reconociendo que no tiene un duro, que está casi en la quiebra. Entonces, claro, eso los de Gawker lo saben y por eso quieren, digamos, dejarle sin recursos. Pero, claro, se sorprende cuando ven que no, que lo que están intentando es llevar adelante el juicio, haciéndolo más largo, y ahí es cuando empiezan a sospechar que hay alguien detrás financiando.
Claro, porque al final, voy a decir quizás una animalada, ahí me corrigen ustedes, pero en Estados Unidos los juicios, cuanto más dinero tienes, más posibilidades o probabilidad de ganarlo tienes. Entonces, si el otro se queda sin dinero, tu defensa, que seguramente está muy bien retribuida, termina ganando. Entonces, es lógico lo que quería hacer Gawker.
Sí.
Exacto.
Sí, exacto. Ellos creen que Hogan quiere un juicio corto.
Sí, exacto. Porque claro, parten de esa premisa, pero claro, Gawker es un sitio, pues eso, que acabó envuelto en esta controversia, que dañó gran parte de la opinión pública que había sobre ellos, porque bueno, al final, pues sí, ahí pues, están los diferentes argumentos de la publicación del vídeo, de no, de que es libertad de prensa, que no, que es libertad de expresión y que, digamos, pues, que está sujeto al derecho a la intimidad. Pero, digamos, Gawker era un sitio muy reputado hasta aquel momento, que había hecho, o sea, muchísimo periodismo de muchísima calidad y mucho nivel, yendo contra gente bastante poderosa en Silicon Valley, y políticos y demás, digamos. Habían logrado ser, digamos, un medio muy confrontacional con el poder, tanto como se puede, en Estados Unidos, y que, digamos, tenían, digamos, esa buena reputación tras de sí. Por ejemplo,
o sea, habían sido... no era TMC, sí. Era otro, no. Era totalmente distinto a TMC.
Correcto.
¿Cómo, así que tenían ¿cómo quién sería en España? ¿Cómo qué medio sería en España, si hay alguno?
Es que no creo que haya ninguno. O sea, si lo quieres comparar con el Confidencial por los audios de Florentino y hacer aquí la facilona.
A lo mejor era un poco más punky Gawker que el Confidencial, sí, pero.
No, bastante más, sí.
Sí. Es que no hay. Pero bueno, lo que decía Ander es que una de las figuras a las que más zurran es a Peter Thiel. Peter Thiel es un inversor, es homosexual, ¿no? Y él teme siempre. Porque le están como amenazando. A ver, esta gente son un poco chungos también. Hay que reconocer que Gawker son jodidos. TMZ es más jodida, pero Gawker son jodidos. Y le están todo el rato como amenazando con que van a publicar que es homosexual, van a publicar no sé qué. Y ahí es cuando Peter Thiel, pues en cuanto puede joderles, les engancha, claro.
Sí, porque esto se retrotrae al año 2007, que publicaron un artículo titulado Peter Thiel es totalmente gay, gente, algo así. Que realmente el artículo, más allá del titular un tanto escandaloso, sí que es un artículo, por lo que he podido investigar, bastante más, digamos, interesante, o digo que más allá, digamos, del titular clickbaitero. Trata como todo el tema de por qué debería ser un tabú que sea este hombre gay, cuando es una, es un secreto a voces, y por qué, digamos, es algo que se tiene que ocultar. Y eso, a partir de eso, como primer, digamos, punto de contacto de Tilly Gawker, y luego pues muchos más informes y trabajos periodísticos que, digamos, destaparon cosas de empresas de Peter Thiel, y, digamos, diferentes cosas que ocurrían en Silicon Valley que Peter Thiel y otra gente poderosa allí, pues preferiblemente no quería que saliese a la luz, ¿no? Eso como, digamos, punto que dinamitaba lo de, bueno, digamos, declarar al público que este hombre era homosexual, y luego todos los demás cosas que fueron sumando después hizo que Peter Thiel, pues digamos, jurase venganza contra ellos, y finalmente 5 años después encontró el modo de hacerlo.
Me gusta la lógica la lógica de la línea editorial. ¿Por qué Peter Thiel es tabú que sea homosexual y publican que Peter Thiel es homosexual? Hicieron lo mismo que con lo del sex tape de Hulk Hogan. Planteaban un tema y te daban la respuesta ellos mismos haciendo lo contrario que deberían, que es decirlo o publicarlo. Para mí.
Y Walker era un poco piratas, o no vamos a engañar.
Sí, era un estilo pues muy, muy polémico, y bueno, al final puedes estar de acuerdo o no, pero digamos, eso tiene, es lo que un poco empieza todo esto, y claro, pues es a partir de ahí se va desarrollando y llegamos al cruce con Hogan y, digamos, la oportunidad de Peter Thiel para, digamos, encontrar esa venganza. Pero como decía también Gawker, más allá de eso, de los puntos en los que eran pues bastante polémicos y ciertamente piratas, como podía destacar ahí Alfredo, pues fueron gente que pues que filtraron, por ejemplo, bueno, que empezaron a tratar el tema de Bill Cosby, que pues digamos todos sus casos de violación habían logrado ser escondidos, ignorados durante años y décadas, y en el 2014 fueron uno de los primeros sitios que publicaron al respecto de por qué no hablamos de las múltiples acusaciones que hay sobre Bill Cosby de violación, y eso fue un poco la bola de nieve que se acabó convirtiendo en avalancha y que acabó con Bill Cosby en prisión. También fueron quienes filtraron el vídeo de un vídeo de Tom Cruise ejerciendo como el responsable máximo de marketing de la Iglesia de la Cienciología, que acabó, bueno, o sea, que no fue publicado y tal, pero que ellos consiguieron hacerse con este vídeo, y digamos es un vídeo bastante, bastante absurdo y bizarro de Tom Cruise, bueno, promulgando la Iglesia de la Cienciología y demás, y digamos pues tenían, andaban en una fina línea de pues qué es lo ético y qué no es lo ético, pero sí que entre todo lo polémico consiguieron, digamos, mostrar bastantes aspectos o bastantes casos, revelar bastantes casos bastante importantes de respecto a diferentes figuras públicas de poder.
Sí,
y de eso, pues eso, acaban, como digo, cruzados con Hulk Hogan. Y claro, luego, como creo que esto lo hemos hablado con Alfredo antes de empezar el programa, una vertiente muy interesante del juicio y del enfrentamiento con Hogan es, digamos, cómo Hulk Hogan, en su alegato de defensa, llega al argumento de, por un lado existe Hulk Hogan, y por otro lado existe Terry Bollea, que es un nombre real, oficial, y cómo no son la misma persona, pese a que sean ambos él. Y eso hace, digamos, ganarse un poco el favor de los, bueno, de la jueza y del jurado.
Bueno, plantea gran parte de su defensa en esto, porque perdón, en prensa existe una figura que es el dominio público un poco, ¿no? El decir, yo no puedo escribir sobre mi vecino de arriba que me acaba de inundar el baño porque no es una persona pública, yo no tengo derecho a hacer esto. Pero si mi vecino de arriba es Antonio Resines, sí. Porque Antonio Resines es una figura pública y por lo tanto está incluido en este ámbito. En el caso de este juicio, Es lo que intenta la defensa, decir que Hulk Hogan ha hablado de cosas de su vida sexual en muchos podcasts. Él tuvo un show que se llamaba Hogan Knows Best, que era muy famoso en la época, en el que hablaba también de su vida sexual. Entonces, bueno, Gawker lo que dice es, esto es una figura pública, lo que diga él es influyente y debe salir. Y la defensa de Hulk Hogan es decir, no, cuando yo estoy en esa situación, no soy Hulk Hogan, soy Terry Bollea, que es la persona que está detrás del personaje. Y hasta tal punto se hace más compleja la historia que el juez le llega a preguntar, ¿aquí ha venido Terry Bollea o ha venido Hulk Hogan? Porque claro, es que él es idéntico, o sea, quiero decir, él lleva también su pañuelo, él va exactamente igual, lo único que le cambia un poco son los colores, pero vamos, al juicio va y dices, no es alguien que se descaracterice, digamos, en ningún momento, él siempre del mismo aspecto es igual, lo que pasa es que claro, hay una vida pública y una vida privada. Y su vida pública es la de un personaje.
Claro, pero es que en su vida privada no creo que hable o se exprese de la misma forma o se comporte de la misma forma que en la vida pública. Si algo caracterizaba a Hulk Hogan a nivel personaje era era exagerar cada cosa que decía, mostrarse como un tipo fuerte, carismático, gritón, bravucón. Habría que ver si en la vida privada es así. No creo que es inaguantable una persona así en su vida privada, ¿o no? Tiene un punto ahí.
A ver, digamos que todos somos distintos en la vida privada que en la vida pública, pero es que el caso de Hulk Hogan es que es un personaje completamente distinto, o eso dice él.
El Undertaker no va a comprar el pan con la misma actitud claro. que con la que ingresa a un cuadrilátero.
Pero claro, quiero creer. Pero al mismo tiempo el Undertaker no hace un reality sobre su vida, no va a programas de radio hablando como si fuese el enterrador. Es decir, el Undertaker era un personaje completamente ceñido al wrestling y que solo aparecía como tal en el wrestling.
Bueno, pero Hulk Hogan sí hace un reality y la gracia es que sea más Hulk Hogan que su privada, claro, que Terry Bollea.
Lo que te estoy tratando de decir es que, digamos, el enterrador solo existe como enterrador en un cuadrilátero, mientras que Hulk Hogan sigue siendo Hulk Hogan en todos los aspectos de su vida.
Claro, pero en todos los aspectos públicos de su vida.
Claro, pero
no en toda su vida.
Público y dónde empieza lo privado.
Bueno, no estoy diciendo que sea así, estoy defendiendo el punto que planteó Hulk Hogan en su juicio. De hecho, hasta las apariciones en cine y en series de Hulk Hogan son como el personaje de Hulk Hogan. Era su papel, no tenía otro otra variedad. Sí. Digo que es poco probable que en su vida, cuando va a comprar el pan Terry Bollea, no se va a comportar como Hulk Hogan. Cuando está en una reunión de comunidad, no es Hulk Hogan. No creo que lo sea.
Al wrestling le vino muy mal internet. Porque, claro, hay que preservar el gimmick, ¿no? Que llaman ellos, no escrito entre medios, entre medios y luchadores, por el cual, si tú eras prensa y te ibas a una WrestleMania, pues tú sabías que tenías que contar la parte que es pública, no la parte que es privada, porque aquello es un, no sé, es como si te vas a una obra de teatro y te dedicas a contar cómo se enfadan los actores en el camerino, no tiene. Pero claro, con el crecimiento de un montón de medios nuevos, ya aquí ya no hay pactos, los luchadores empiezan un poco a entrar por su cuenta en sitios y rompen el kayfabe muy a menudo. Creo que hay un caso, quizá Ander lo sepa mejor, hay un caso en el que McMahon tuvo que sancionar a un luchador que había anunciado su compromiso con otra luchadora en Instagram, porque según la historia que se estaba dando en la WWE, él estaba enrollado con otra. Entonces, claro, si tú estás haciendo un storyline de un problema de amor, de me quitas la novia, me pego con este y el otro, y por otro lado, en la vida real dices, no, esta es mi mujer, pues rompes todo. Claro. Rompes todo. Es decir, hay un choque grande de realidad cuando llega a internet de decir, pues eso, hay luchadores que no están contentos, que van a un sitio y dicen, yo no, nunca me dejan ganar, estoy hasta los huevos. O sea, eso, internet rompe mucho la mística del wrestling. Y en este caso, pues pasa esto, que nunca sabemos si Hulk Hogan es Hulk Hogan o es Terry Bollea. Con Undertaker pasa un poco igual, aunque es verdad que es un hombre más separado de su papel. Sí, esto lo hace muy confuso todo.
Bueno, ahora también sí. Los que se meten al cine, como The Rock, John Cena y demás, poco a poco van rompiendo el kayfabe por su carrera paralela a la lucha. Uh-huh. Que bueno, que ya no tienen casi carrera en la lucha, ya no participan activamente.
Ahora mismo WWE
ahora vuelven, ¿no?
Sí, ahora vuelven.
Ahora vuelven.
Pero sí, yo creo que es por una cuestión de levantar un poquito todo, más que de integrarlos de nuevo en el circuito.
Sí, sí, no, pero aún así, bueno, joder, o sea, viene de Rock, pues esto lleva 3 meses y trabajando más que algunos de los que se supone que están a tiempo.
Ah, pero ya no tiene kayfabe, ya se sabe, todo el mundo sabe que The Rock es un actor y que el que entra a luchar es...
Ya, pero eso ocurre con todo, o sea, es decir, no es particularmente relevante que The Rock no ha sido quien ha roto el kayfabe.
Sí, obvio. Pero
con internet...
No se lo controla tanto como puede ser a algún luchador de estos, no sé, al Rey Misterio, no se lo puede publicar sin... No le van a hacer una entrevista sin máscara. No lo van a llevar al programa de Geraldo sin la máscara. Exacto. Porque se rompe. Exacto, todo.
Eso es cierto. Y claro, también la razón por la que se filtra originalmente el vídeo de Hogan también es muy interesante, porque él tenía una relación de amistad, considerado su mejor amigo, había sido el padrino de su boda, un personaje llamado Baba the Love Sponge, como Baba la esponja amorosa, que era un presentador de radio en Tampa Bay, Florida, bastante, bueno, famoso a nivel local, a nivel nacional se le conocía vagamente, era una especie de cruce entre Howard Stern y Jackass, porque, digamos, tenía un estilo muy irreverente, igual que Howard Stern, pero también hacían, pues, esto, muchos numeritos de, o sea, tipo Jackass en el programa, que luego compartían en internet, etcétera. Y, digamos, este hombre, bueno, era conocido a nivel nacional por un par de episodios, uno en el que matan a un cerdo en directo antes de meterlo en una barbacoa y comérselo. Eso fue algo que, bueno, levantó cierta polémica. Y luego también un día que dijo que iba a quemar una copia del Corán, lo cual también suscitó bastante nerviosismo, hasta tal punto que se dice que la CIA tuvo que contactar con él para que no lo hiciesen, ya que consideraban que tenían información suficientemente creíble para pensar que si lo hacía podía convertirse eso en una amenaza de seguridad nacional. Así que, digamos, ya era un personaje con sus más y sus menos respecto al público general. Y ellos dos eran amigos y Hulk Hogan, la persona con la que se acuesta en ese vídeo, es la entonces esposa de Baba the Love Sponge, que, digamos, pues él se acostaba y se dice que el trato era, bueno, que todos estaban en el ajo, que todos estaban contentos, que Hulk Hogan hacía, el otro les grababa y les miraba, etcétera, era como su, digamos, su fetiche. Y claro, pues este vídeo y demás, luego también está el punto de polémica de si Hogan sabía o no sabía, porque el Baba este decía que Hogan sabía perfectamente que le estaban grabando, algo que Hogan desmintió luego con el tiempo. Iban a hacer que declarase en el juicio Baba, pero Baba no quería tener nada que ver porque no quería incriminarse a sí mismo y dijo que invocaba la enmienda de su derecho de guardar silencio y no fue parte del juicio. Pero, digamos, todo eso surge porque es esto, Hogan tiene la relación con la mujer de este hombre, pero luego cuando este señor se divorcia de su mujer, lleva muchos de estos vídeos y DVDs que tiene en su casa, los lleva al edificio de la radio porque, bueno, dice que no se fía de que su mujer vaya a hacer algo con ellos, etcétera, y para, digamos, que no tenga un punto de negociación en el divorcio. Se lo lleva al edificio y con la mala suerte de que, bueno, este hombre, como, bueno, como figura polémica, se había ganado bastantes enemigos, incluso entre la gente que había trabajado para él. Y una persona que tenía por aquí su nombre específico, como era, sí, aquí lo tengo, que era Matt Lloyd, también conocido como Spice Boy, Se dice que se hizo con SDVD y fue quien lo filtró y, digamos, la vía por la que Gawker acabó teniendo acceso al visionado de este vídeo. Y es, digamos, todo la primera ficha de dominó que desata todo lo demás. Es como se filtra por esto, por llevar los DVDs al edificio del trabajo, y como pues alguien, un ex empleado, los robó. Y a partir de ahí, pues todo el pifostio posterior.
El empleado admite que fue él en un momento dado, porque al final, sí, es verdad que Bubba, hay un momento en el que dice que podría vender ese material, que le daría mucha pasta. O sea, él fantasea un poco con esta idea, ¿no? De que este llegó a los medios.
Claro, es que durante el juicio, durante los años desde que se hace público en 2012 hasta que termina el juicio en 2016... Este chico intenta venderle a Hogan la versión original del vídeo, se dice. Y de hecho, este chico no, pero a través de una chica que ejerce como intermediaria y de un abogado que se especializa en actuar como intermediario en la venta, la compraventa de cintas sexuales, de vídeos sexuales. O sea, es un tipo que se dedicaba explícitamente a eso, a ejercer de intermediario en, digamos, entre celebridades y la gente que tenía las copias originales de estos vídeos sexuales. Tienen una reunión en un hotel, creo que en Florida, este abogado y esta otra chica, el Matt Lloyd este, digamos, no va a la reunión para no incriminarse y demás. Y el abogado de Hulk Hogan, el propio Hulk Hogan, se reúnen con este otro abogado, este intermediario, esta chica, para intentar recuperar esa cinta. Pero bueno, en una habitación de hotel que estaba totalmente pinchada por el FBI, que estaban en la habitación de al lado, y digamos que era una emboscada para ellos. Acaban consiguiendo que declaren estos dos que sí, que tienen la cinta original. Llegan a un acuerdo y al segundo siguiente entra todo el FBI, les detienen, acaban admitiendo todos los cargos, los crímenes, incluido este Matt Lloyd Spice Boy, que fue quien filtró originalmente.
Pues esto le da a Hulk Hogan, como dice Ander, bueno, creo que al final tiene que hacer una pequeña quita porque no son capaces de encontrar suficiente dinero para pagarle. Pero bueno, esto le vuelve financieramente potente otra vez a Hulk Hogan, que es una persona que estaba, ya te digo, no diría en la ruina, pero prácticamente. Tienes posesiones, pero no tienes dinero. Tenía que vender constantemente casas y coches para sobrevivir. Y a partir de aquí, bueno, pues al hombre se le salva la vida. Y es verdad que mientras, que es una cosa curiosa, la WWE le corta absolutamente la colaboración, de hecho le sacan de todos los registros y tal, y él consigue volver porque Arabia Saudí lo pide. Porque
cierto, es verdad, había olvidado.
La WWE está en una época ahora, pues como todos, incluido Rafa Nadal, que se quieren ir al mundo árabe a trincar. Y allí los árabes, cuando va al este, le dicen, bueno, te pagamos X si vienes sin Hulk Hogan y te pagamos X más 10 si viene Hulk Hogan. Entonces es a partir de esta prom, creo que también presionan los de 2K, los que hacen el videojuego de la WWE, que también lo quieren poner, y son estas presiones, que es pasta pura, las que hacen que le recuperen, que la han recuperado hace, ¿cuánto? Un año y medio, dos, o sea, es una cosa de hace muy poco tiempo. Se ha estado 8 años por lo menos fuera de onda totalmente.
¿Por qué no tengo constancia de Hulk Hogan en esos episodios de Pressing Catch que yo veía en 2006, 2007, 2008?
Porque,
y en
no,
4.
Porque no estaba esos años.
Ahí no estaba en la WWE.
Estaba la WCW de Ted Turner.
¿Y cuándo vuelve bueno, la WWE?
Es en los 90, es decir, la cronología es
los 90, básicamente... Sí.
Claro, es que David habla de cuando eran Raw y SmackDown en 2007 en España. A ver, la cronología es básicamente esta. Hulk Hogan empieza a nivel local en Florida, cuando la WWE, que era, digamos, la compañía local del noreste del país, toda la zona de Nueva York, Nueva Inglaterra, Boston, etc. Cuando Vince McMahon quiere expandir, habiendo adquirido la empresa, habiéndosela regalado a su padre, básicamente, consigue contratar a Hulk Hogan y es, digamos, la gran figura impulsora. Está en WrestleMania 1 con Mr.
T. Te voy a hacer un matiz. Hulk Hogan está cuando su padre está el gerente de la promoción y el padre de Hulk Hogan le echa a Hulk Hogan. El padre de McMahon echa a Hulk Hogan porque sale en Rocky.
En Rocky.
Porque ahí no le hace
3.
Ninguna.
Rocky 3.
Es que hay una gran diferencia entre lo que es el wrestling y lo que entendemos ahora por wrestling. O sea, es decir, el wrestling que te está contando Ander ahora son pequeñas promociones de tipos como chepudos, muy desagradables en general, que lo que son es expertos en lucha, saben hacer llaves, no es tanto, hay una parte de espectáculo, pero no es ni mucho menos, digamos que es parecido al boxeo. El boxeo, pues hombre, hay una parte que aparecen con sus batas, con su música y con la gente, tiene una parte de espectáculo, pero luego está el boxeo.
El deporte.
Sí. Esto, claro, esto es era el wrestling, que el wrestling estaba amañado desde el primer momento, pero ellos eran especialistas en esto. Eran familias, los Von Erich, los Hart, bueno, eran un poco familias de territorios de donde esto era popular. Vemos que se parecía un poco a los toreros, ¿no? Gente como muy específica, que solo tiene tirón en una parte muy concreta del país y qué tal. Y lo que quiere el hijo de McMahon, Vince, es hacer un espectáculo completamente distinto. Es decir, él empieza a fichar culturistas que no tienen ni la más reputa idea de pelear, no saben nada, pero su aspecto es muy llamativo. Entonces, a Hulk Hogan le despiden por dar este paso, por decir, no, tú te quieres ir a un mundo del espectáculo cuando lo que yo quiero son luchadores.
Y estéticamente...
Perdón, Ander, ya puedes seguir.
Estéticamente ya tenía indicios de lo que iba a ser o era normal a look.
Sí, no, estéticamente eso lo tenía desde prácticamente los 70.
Ya usaba pañuelos, ya tenía los bigotes, era el...
Los bigotes sí, por lo menos.
Sí, el bigote...
Bueno,
sí,
es lo que ves en Rocky.
Todavía no, pero...
Ah, okay, lo que ves era en Rocky. Lo de Rocky, perfecto, perfecto.
Es un tío físicamente acojonante, mucho más que en su mejor época, te diría.
Rocky es en su prime físico. Aunque después haya venido su prime de fama, pero en Rocky 3 está bastante,
diría que sí.
Bastante atlético.
Diría que sí.
Y sano parece, sí. O sea, un atlético sano, digamos.
No, hombre, a ver, los esteroides ahí rolaban bien.
Me refiero a que estéticamente sano, independientemente de cómo haya llegado hasta esa estética. Después ya es como un poco más cascado. Después es un atlético
por cascado. La edad, ¿no? Pero yo creo que te refieres un poco a la edad, ¿no?
Sí.
Y luego él tiene sus sesiones salvajes estas de rayos UVA que le van quemando la piel. O sea, al final el tío está... O sea, más que piel, tiene una especie como de cosa repugnante, ¿no? Encima de los huesos. Pero sí, cuando él es joven, él cuando está en Rocky es tremendo el físico que tiene, es tremendo. Y le ves al lado de Stallone y da hasta vergüenza ajena ver al pobre Stallone.
Parece chiquito sí. Stallone.
Sí.
Exacto.
Ander, que te he interrumpido, discúlpame.
No, muy buen matiz, que no recordaba el pequeño detalle del padre y el despido inicial. Luego, cuando ya empiezan a expandir a lo largo del país con WrestleMania, etcétera, pues él es obviamente la figura troncal, tiene su combate con André el Gigante y luego con el Último Guerrero en 1990 y demás. Son, digamos, momentos clave que hacen que Hogan pues sea el gran pilar de WWE hasta que aparece, creo que lo comentamos en el episodio de Sting hace 2-3 semanas, pero en 95-96 aparece la competencia que está emergiendo, además en Atlanta con Ted Turner, que era WCW, que consiguen fichar a Hogan, consiguen arrebatárselo a WWE. Le traen como, además, le hacen debutar, bueno, sí, debuta exactamente, pero bueno, se convierte en el gran villano de WCW y es el empujón definitivo para que WCW acabe superando en audiencia aquellos años a WWE. Él permanece con WCW hasta el final, hasta la quiebra, cierre y adquisición de WWE en 2001. Y ya luego ahí tiene unos años de vuelta en WWE, que está, bueno, activo, semiactivo, hasta el año 2004-05. Y a partir de ahí son solo apariciones esporádicas. De hecho, creo que no vuelve a tener, entre comillas, un combate como tal en WWE desde entonces. El último combate, creo que es en 2011, en otra de las compañías más secundarias, la segunda más grande en aquel momento, que era TNA, en 2011, que tiene contra Sting, precisamente, creo que es su último combate, al menos individual. Y luego ya a partir de ahí, pues luego vuelve otra vez a WWE, pero le despiden por el tema del juicio y de, bueno, lo que se revela de sus comentarios, bueno, tan absurdamente racistas, que bueno, lo hacen a privacidad, pero se filtran. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se han sido pues luego pues, varios años de destierro, luego el regreso, como bien comentaba Alfredo, en los últimos par de años debido a los acuerdos que tenía WWE con Arabia Saudí.
O sea que estaba medio retirado cuando en la época de 4 estaba medio retirado.
Sí. Podemos decir que su último gran combate es contra The Rock, ¿no?
Claro, el último gran combate en WWE es
2004 o algo así.
2003, diría 2002-2003.
¿Quién gana, The Rock? O entiendo que The Rock, ¿no? Para potenciarlo.
Pero hay mucha polémica porque Hogan hace la de gana The Rock, pero me quedo yo, o sea, a recibir la ovación del público y se queda un poco el recuerdo 2002.
O sea, lo que hizo siempre Hogan, quedar bien parado siempre.
Eso no me funciona, hermano. O sea,
that doesn't work for me, brother. Sí, eso es la carrera de Hogan se resume en esto. Por eso sus compañeros siempre le han querido matar. Porque el tío desde el primer momento, porque él es verdad que empieza a funcionar, o sea, quiero decir, el wrestling crece con Hogan, no es que el wrestling crezca y Hogan sea la estrella, el wrestling crece de la mano de Hulk Hogan, y él desde el 84, 85 es una superestrella, gana muchísimo dinero y pasa absolutamente de sus compañeros, o sea, él no va al vestuario, él no... Digamos que no reparte la riqueza que tiene, que es una cosa que, por ejemplo, sí han hecho pues Undertaker y otro tipo de luchadores que sí que intentan un poco decir, oye, si yo estoy ganando medio millón por este evento y tú eres un jobber y te dan 50.000, pues que menos que a lo mejor te invite a cenar o que os lleve a todos a... Hulk Hogan, de esto siempre pasa. Y él, lo único que se dedica en los últimos... Bueno, desde el 85 es a intentar que todo el evento acabe con él ganando. Costa de lo que sea y de quien sea, hay un momento que yo creo que es para mí lo más bajo de la carrera de Hulk Hogan, es la WrestleMania que se hace en el Caesars Palace, ¿no? Hasta que es que el combate final es Yokozuna contra Bret Hart.
Sí.
Él hace una pelea de parejas muy ridícula con un amigo suyo que se llama Brutus Beefcake, al que le financia la carrera entera. Este y a unos que se llaman Nasty Boys, que son sus protegidos, les obliga a meterles en los eventos constantemente, a todas las promociones, pero y del resto pasa. Y en ese combate, en esa final, la estrella, digamos, una pequeña vuelta atrás. En el 90 hay un juicio por esteroides muy grave para la WWE, porque si tú ves el roster del 90, por ejemplo, flipas de las bestias que hay ahí metidas. O sea, son todos como Dave Batista, es una cosa como, ¿no?, muy bestial. Entonces hay un juicio y bueno, pues al final sale absuelto McMahon, que es el que realmente está proporcionando los esteroides a todo el mundo. Pero sí que queda la idea de hay que desinflar esto un poco, porque si no vamos a volver a haber un problema. Entonces los titanes, ¿no?, que llama McMahon, dan paso a luchadores mejores como Bret Hart y Shawn Michaels, que son, como decíamos antes, hijos de promotores locales, que son gente como muy muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Que estos tíos pues no pesan 120 kilos, pesan 80, y el espectáculo es como un poco más, digamos que es distinto. Y en esa WrestleMania se agenda que Hulk Hogan luche contra Bret Hart, pero Hulk Hogan se niega a luchar contra Bret Hart porque dice que le saca 20 centímetros y 20 kilos y que no es creíble que él luche con alguien tan pequeño. Entonces tienen que hacer una cosa absurda, que es que Bret Hart pelee contra Yokozuna, gane el título Yokozuna por una trampa, y aparece Hulk Hogan out of the blue, le da un golpe a Yokozuna y se vuelve a quedar el título. O sea, que es una cosa que hasta el público se queda en silencio diciendo, pero ¿qué cojones ha pasado aquí? Y eso es Hulk Hogan exigiendo siempre hacer lo que le sale a él de los cojones.
Claro.
Exacto.
Y si hubiera peleado contra Bret Hart, no era por una diferencia de altura, sino que la gente se iba a poner del lado del pequeño. Siempre el pequeño con
podría
el
haber pasado perfectamente.
Uno va con el pequeño. Parecería el villano, claro. El joven.
Ha jugado siempre a eso, a jugar contra a pelear contra los monsters, ¿no? Que para Monster Hill, para que digan, hostias, hay un handicap.
Claro.
Pero bueno, yo creo que un poco lo que pasó en la WCW es lo mismo que le pasó en la WWE. O sea, él llega, sube mucho los ratings a base de... Bueno, pues porque es él, porque la gente le adora.
Y sí.
Pero a base de usar el control creativo y de exigir que todos los combates acaben con él ganando y que nunca, si pierde, que nunca sea una derrota justa, acaba destruyéndolo todo. Es que...
O sea,
la peor cosa.
Como creativo, como guionista de luchas, no era Terry Bollea, era Hulk Hogan.
Claro.
Tenía la actitud de Hulk Hogan.
Claro. Bueno, hay una máxima en el wrestling que lo conoce Ander, que es que el booker, el que hace las historias, no puede ser alguien que esté involucrado en las historias. Claro. Eso es como un mandamiento clásico. Porque exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a acabar poniéndote todas las tal, que es lo que le pasó a Hulk Hogan. Si es que es... Él destruyó su propia carrera a base de... Es que además tuve el combate de Hulk Hogan, hablábamos antes del leg drop, es que todos son iguales, es que todos los combates son iguales, no ni siquiera acepta un mínimo cambio de guión. O sea, él se pelea contra alguien que es mucho más grande y mucho más malo que él, empieza ganando, en un momento dado, al ser el otro malo, pues le hace algo, le golpea con algo, sacan debajo del ring algo, él está a punto de perder, pero tiene su... ¿Cómo se llama esto? El comeback este que tiene, sí. Esto que hace Hulk Hogan, que aquí llamaron el baile de San Vito.
Es verdad.
Y acaba ganando exactamente igual todos los combates. Entonces, claro, sí. La gente estaba hasta las pelotas.
Sí,
de hecho, en 2005 hay un combate muy divertido de Hulk Hogan contra Shawn Michaels en el evento SummerSlam, creo que era. En el que tienen algún tipo de roce personal antes, o hay algo que no, o sea, por lo que Shawn Michaels le tiene bastante asco en aquel momento, que no me acuerdo la razón específica, pero creo que de nuevo Hulk Hogan había forzado de no tengo que ganar yo, etcétera, y Shawn Michaels estaba hasta las pelotas de esto. Y tiene un combate en el que Shawn Michaels es muy recordado porque Shawn Michaels exagera todos los golpes a un nivel de teatralidad absolutamente indecente, digamos, incluso para el wrestling es una cosa que choca mucho el nivel al que exagera cada golpecito. Era como para, vas a ganar tú, pues mira, te voy a dejar, porque insistes y porque solo puedes ganar tú, pues vamos, pues te voy a enseñar y te voy a dar de tu propia medicina y voy a dejar que, voy a hacer que quedes en ridículo. Y es muy recordado ese combate por eso, porque Hogan pues tenía esta insistencia crónica en esto y es lo que le acaba así afectando, así que sí, es parte de...
Bueno, hay uno que creo que es Jeff Jarrett, hay un combate que tiene Hulk Hogan en la WCW que el rival se tira al suelo al empezar el combate,
es
no
Jeff
quiere
Jarrett,
pelear, que le dice ponme la pierna encima y nos vamos, porque sí. No hay forma ese fin de semana de que se cuadre qué se va a hacer, es decir, cada plan que llega hasta Hulk Hogan dice, no, that was doesn't work for me, brother. Y hay que volver a hacerlo, y hay que volver a hacerlo, y hay que volver a hacerlo, y al final se mete una rayada y el tío se tira y dice, venga, gáname. Y luego sale Bischoff, que es el booker de la promoción, coge el micrófono y le mete una achicharrada a Hulk Hogan en público impresionante, impresionante. Que luego dicen que era storyline, pero joder la que le cae a Hulk Hogan ahí. Yo creo que no vuelve a pelear en WCW después de aquello, ¿eh? O sea, no sé si...
Puede ser que no. O sea, sí que está en contrato hasta el final del final, pero puede ser que no. En todo caso, sí, porque claro, lo que fue, digámoslo, no solo fue la pasta con lo que WCW le incitó y le arrebató de las manos de WWE, fue... Y te damos libertad creativa. Que
control creativo,
siempre
sí.
Que siempre, claro, que en él apenas lo usaba, pero claro, en los momentos importantes, como aquel combate con Jarrett o aquel combate con Sting que tratamos hace unas semanas, fue al final catastrófico para él, para la imagen de la compañía, y sí, que desde luego no funcionó en absoluto. Así que ese saber politiquear, que también me hacía gracia escuchando partes del juicio, por volver brevemente a eso. Que es que Hulk Hogan, claro, un poco la diferencia entre Hulk Hogan y Terry Bollea, o sea, la forma en la que está hablando en el juicio, en la que está, digamos, presentando su defensa, le escucho y es como todo como si fuese una storyline del wrestling. Su forma de hablar, de empezar a intentar manipular la realidad, de reenfocar las cosas. Es muy esto porque está como hablando en personaje de, no, es que está Hulk Hogan y está Terry Bollea y no son la misma persona, hermano. Y es algo muy, muy curioso. Y sí, acabamos eso, recibiendo todo el dinero que recibió. Otra cosa también del juicio que tenía apuntada, que no hemos destacado antes, que en el juicio con Gawker, claro, él acaba ganando, pero una cosa clave que acaba haciendo que Gawker tenga que ser vendido por piezas a Univision, a otro gran conglomerado mediático, es que hay un, o sea, hay diferentes cargos y un cargo que retiran durante el juicio, digamos, de digamos, porque Hulk Hogan decía que a nivel psicológico había sido, pues, o sea, muy afectado por todo este episodio, pero ese cargo lo retiran porque hay un, digamos, un aspecto del seguro que tenía Gawker para este tipo de cosas. Ellos tenían un seguro para cubrirse en salud de este tipo de cosas, que de haber, digamos, mantenido este cargo, el seguro tendría que haber sido el que pagase el juicio. Pero se dice, se especula un poco en la teoría de que para, digamos, poder no sacar el máximo dinero, que es lo que piensas que Hulk Hogan querría, sacar lo máximo posible, es como, pues, sumas todos los cargos posibles y que lo pague el seguro, lo pague quien sea, para asegurarse que Gawker tuviese que, o sea, que quebrar por narices, juegan este pequeño juego que parece una cosa sacada del wrestling de nuevo, es retirar ese cargo para que, digamos, no entre en vigor el seguro y tenga que ser Gawker el responsable única de pagar todos los daños, así como su dueño y fundador Nick Denton de la época e incluso el editor y autor de aquel artículo, que era AJ Dolerio. Y era, fue un movimiento que también es como, o sea, esto está de nuevo sacado de una mente, o sea, de mente de una storyline del wrestling, ¿no? Vale, es un poco reflejo de cómo era uno de los, en inglés sería worker, uno de los trabajadores más listos de toda la historia del pressing catch, así que
esta es una parte muy interesante. Yo como periodista lo voy a preguntar a vosotros, uh-huh. Porque tanto Hogan como Till, desde el primer momento lo que quieren es cerrar Gawker. Es su interés, por eso no quieren que entre el seguro, porque quieren que vaya pulmón Gawker hasta que acabe quebrando. Yo pregunto, ¿os parece ético querer cerrar un medio?
A mí personalmente no. Yo entiendo que haya las suspicacias con Gawker, ilegítimas, y la ética de Gawker en sí mismo. Desde un punto de vista periodístico, sí, yo... No me parece ético, pero bueno, al final es una guerra sucia entre todas las partes, ¿no? Pero sí que está el componente de, pues al final, el billonario que tiene la cartera infinita para poder llevar esto hasta el fin. Y digamos, es al final el precedente más peligroso que sienta todo este episodio, todo este juicio, ¿no? Que alguien con suficiente poder y dinero pueda, a través de un caso que no tiene nada que ver con él ni siquiera... llevar a una empresa, a un medio de comunicación a la quiebra porque él tenía una vendetta personal contra ellos. Injustificada, pero digamos es una parte troncal de la historia.
Yo me sitúo en el otro...
A un determinado nivel, ¿verdad?
Que yo me sitúo en el otro extremo. Para mí no se trata de un caso de libertad de expresión, de censura, ni mucho menos, sino es, me hiciste algo a mí y yo ahora voy a por ti. Estoy claro. Atacándote a ti como empresa por haberte metido conmigo, y si te tengo que llevar en el camino, te voy a llevar en el camino. No creo que
el objetivo es llevárselo el camino.
Claro.
O sea, no es que...
No es que Till no quiere... Está contra la libertad de expresión. Está contra la libertad de expresión que atenta contra él. Entonces, él se lo tomó personalmente y atacó personalmente. Yo voy por ese lado.
O sea, por ejemplo... Mira, yo tengo un juicio con Florentino Pérez ahora por los audios. Bueno,
llevamos
ya un tiempo.
¿Sabes algo de eso?
Claro, claro. A determinados niveles, la gente demanda por un euro. Porque, bueno, lo que quieren es tener la razón, pero no causarle problemas a un medio que saben que tiene lectores, ¿no? Es lo que hace la Casa Real en España también, por ejemplo. Tú hagas lo que hagas a la Casa Real, si te demandan, te van a demandar por un euro. y si pierdes tendrás que pagar un euro, pero bueno, si lo que ellos quieren es que haya una sentencia en la que diga que tienen la razón. En este caso van claramente a por Goker. Lo que ha explicado Ander antes es la angustia emocional se quita en un momento dado del juicio para que no entre una aseguradora y les salve de esto. Y en ningún momento, o sea, Hulk Hogan acaba haciendo una quita de la indemnización porque no hay dinero para pagarle. Pero en ningún momento les dice, oye, ya habéis perdido, ya está, no me pagáis nada, seguid trabajando y aprendéis de esto. No es esa la intención.
Es que no quiero comparar con los audios de Florentino, porque a fin de cuentas los audios de Florentino, comparado con publicar un video de Florentino teniendo relaciones sexuales y hablando mal de una raza, creo que hay una diferencia enorme. En el caso de Hulk Hogan se metieron mucho en la intimidad, o sea, cruzaron una puerta y publicaron incluso cosas que perjudicaron a Hulk Hogan, el Hulk Hogan profesional. Entonces entiendo que puede haber un resquemor.
Que esa no era la motivación.
No. Pero espera. Por el lado de Hulk Hogan, por el lado de Till, si habían dicho es gay, no debería ser un tabú y estaban constantemente atacándolo, entiendo que el tipo tenga cierto resquemor y quiera ejecutar una venganza contra un medio que lo atacaba con o sin razón. Entonces entiendo que él quiera atacar a Goker. No lo veo como algo contra la libertad de expresión y demás, sino como él se lo tomó personalmente. No le preocupa tanto lo otro. Con lo de Florentino me parece un poco exagerado que termine sucediendo lo mismo.
No, pero sí.
La misma base, ¿no? De alguien con poder no quiere que X cosa se revele, porque más allá del artículo de que fuese gay o no, hay una serie de artículos posteriores, eso, que reportan un montón de detalles sobre empresas de Till, de cosas que ocurrían en esas...
Claro, pero lo llevan a lo personal. Está bien lo de las empresas, que a fin de cuentas es de interés público, no, pero, y eso siempre pero está no bien. Lo otro sobra. Eso
ocurre después, digamos.
Lo otro sobra. Sobra un artículo sobre la sexualidad o sobre la intimidad de una persona. Creo que sobra. No aporta nada ya, al personaje.
Que eso sobra pero ¿por qué no sobra todo lo demás?
No, pues está bien, pero son dos formas de verlo. Yo con lo de Florentino Pérez, por ponerlo de nuevo ejemplo, pues está Alfredo, entiendo que si Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habla sobre el delantero del Real Madrid, habla sobre Guti, habla sobre Raúl, tiene cierta lógica y tiene cierto interés, porque son cosas públicas. Florentino no está diciendo soy tal cosa o no está diciendo nada malo de su intimidad. Está hablando de un personaje de dominio público. Lo de Till, hablando de su sexualidad o hablando de cosas personales, o de Hogan, no suma nada, no aporta nada a la opinión pública. Yo ahí estoy del lado de Hogan y de Till, de no se metan con lo que pasa de mi persona hacia adentro. Yo estoy a favor de eso.
Y a mí lo que hace Goker me ha parecido una barbaridad siempre. Ha hecho muchísimas barbaridades, hasta el punto de que lo comparamos al principio con TMZ. Casi me genera más admiración TMZ, sobre todo por algunos breakings que tiene, como por ejemplo cuando el accidente de Kobe, que es impresionante. Es impresionante que se enteren antes que la televisión y tal. Pero lo que no hablamos es hasta qué punto es ofensivo, que solo tendrá que ver un juez, si viene a cuento, si no viene. Lo que me refiero es a la actitud de cerrar el medio. Es decir, una cosa es que tú quieras satisfacción, una indemnización, has sido atacado, y otra cosa es que tu objetivo sea que esa gente deje de operar. Que, bueno, es un medio importante, es un... creo que si te meten tres hostias Goker, pues les haces tres juicios. Sí. Ahora, que tu objetivo sea que palmen, que cierren...
Pero ¿cuál es el objetivo? Me parece un poco... ¿Cuál es el objetivo de Goker al publicar determinadas cosas? ¿Cuál es el objetivo, a fin de cuentas, de Goker?
El tráfico.
El tráfico, ganar pasta a costa de revelar intimidades o de meterse en cosas donde el periodismo ya no tiene que jugar, porque no aporta nada a la realidad. Entonces, voy a simplificar lo máximo posible. Donde las das, las tomas. Si pegas, aguántate el vuelto. Aguántate lo que te puede venir detrás. No es una cuestión de Goker son santos, publicaron algo que atenta contra el interés público, un caso de corrupción, un asesinato o algo por el estilo, cuya publicación ayuda a solucionar una injusticia, sino que se metieron con cosas que no tenían que meterse, que no excede el periodismo. Por más que después hayan publicado cosas de corrupción, lo que tú quieras, sobraba ese comentario sobre Till y sobre Hogan.
Una cosa graciosa en todo el caso es que el fundador de Walker original también era homosexual. Lo cual era, o sea, es un, digamos, un detalle más extra de, digamos, que se, digamos, fue uno de los detonantes que se acabó llevando a la empresa por delante. Y, o sea, digamos, o sea, un poco de esa misma perspectiva, pero él mismo se autodenominaba como alguien, pues eso, que era percibido y seguramente con razón como alguien, pues, sin muchos escrúpulos y que siempre ponía, pues, digamos, la historia y el avance del medio por delante de cualquier cosa. Pero sí, al final, si yo...
Solo una cosa para aclarar. Estoy hablando de... me centro en la intimidad, en el argumento de Till como para querer cerrar un medio. Si fuese por haber destapado algo de corrupción que le supuso problemas estatales, que también seguramente algún tipo de investigación habrá sufrido, padecido, desconozco, ahí ya es otra historia. Querer cerrar algo porque destapó corrupción es otra historia. Yo lo estoy defendiendo,
ya, pero en términos desde prácticos, el punto de vista no sé.
De la intimidad. Ahí le doy la razón, no sé. De ese caso. No sé cuál fue su intención.
Yo no creo que haya que cerrar ningún medio. Ya. ¿Verdad? O sea, creo que sí.
Yo particularmente sí que, aun teniendo Walker prácticas muy cuestionables, digamos, porque incluso más allá de las prácticas cuestionables en estos casos muy específicos, fue, digamos, el nivel que había de escritores y otros blogs que tenían y, digamos, todo. ¿Y
cómo,
conglomerado?
¿Cómo castigas esas prácticas? ¿O cómo corriges? ¿O cómo castigas esas prácticas para corregirlas? ¿Cómo haces?
No, pues en este caso, o sea, quiero decir, si es que la indemnización fue de 140 millones, eso implicaba el cierre, básicamente. Claro. ¿Por qué lo buscaste tú? O sea, si ya tú ya sabías que con la indemnización, bueno, pues nosotros en el confidencial tuvimos un juicio con Iberdrola, creo que fue.
Pero ¿la sentencia obligaba a cerrar o es que los 140 millones cerraban la empresa?
Que retiraron el cargo clave hizo que tuvieran que pagar ellos y no tenían ese dinero.
Claro, claro.
O sea, la aseguradora hubiese pagado manteniéndose los cargos originales y Walker podría haber seguido existiendo. Se quitó ese cargo clave para asegurarse de que Walker tiene que quebrar, ser vendido por piezas, por partes, sigue existiendo a día de hoy en una reformulación infinita, pero digamos ahí ese movimiento clave de vamos a asegurar que cierren ellos y todos, digamos, todas las ramas que tienen.
Al que escribió el artículo, llevó a cabo la investigación o publicó el video, el que publicó eso, ¿recibió algún tipo de condena o asumió Walker la responsabilidad autor?
Le persiguieron a él explícitamente también, lo cual fue, digamos, fue controvertido también porque, vale, él lo publica y tal, pero luego es, digamos, la decisión de no borrar el vídeo, que es lo que pedía Hogan inicialmente, que lo borrasen y ya está. Pero
¿estaba en el juicio? Ya... ¿Él estaba como acusado? ¿Él era individualmente?
Sí.
¿Y tuvo algún tipo de...?
Le va a pagar, creo que $100,000 de su propio bolsillo.
Bueno, ahí a eso sí lo veo mal, porque a fin de cuentas es un trabajador.
Sí, porque al final no fue decisión suya mantener el vídeo en pie. Fue él mismo dice que, vale, sí, yo fui el que lo publiqué, pero ya una vez ya empieza a desatarse todo el lío, yo no tuve ningún control con el vídeo. Y sí, o sea, van a por él, también... personalmente a por el fundador de Gawker, que también creo que acaba arruinado por esto, pero sí, hay un poco esa como vendetta personal de ir a por todas las partes y sí, es que al final, bueno, sí, es algo que bastante complicado de discernir qué es lo más ético.
Sí, hoy te digo, hoy dije esto y mañana quizás te digo lo contrario, ¿eh? Ojo, después lo pienso y digo lo contrario.
Sí, yo estoy en contra de la actitud, sobre todo. Porque tú sabes que con una indemnización así, ¿cuántos medios van a sobrevivir a una indemnización así? A lo mejor el New York Times, el Washington Post, digo, el Washington Post ni de coña, el Wall Street Journal, o sea, vamos, si es nuestro amigo, lo vende así. Claro, entonces tú ya sabes que con esa potencial indemnización, ese medio puede caer. Pero es que lo que hacen estos es buscar que caiga. Eso, no sé, me parece mal porque, oye, han hecho mal eso, bien, juzgales por eso. Pero, hombre, hay un montón.
Pero ¿cuánto hubiese pedido? Supongamos que no se mete Till, no, que no juega, no se mete, y es un juicio de Hogan contra Gawker. Supongamos que no juegan, no importa el bufete de abogados que tenga cada uno. ¿Cuánto podría pedir o por cuánto se cubre la imagen de Hogan en un juicio así? ¿Cuánto pediría Hogan teniendo en cuenta que a partir de ese momento empezó a ser acusado de racista, aunque lo fuese, no importa? Fue acusado por la opinión pública de racista por algo que dijo en su intimidad y eso le costó millones y millones y millones de dejar de ganar. No tantos como hubiese si hubiese sucedido en los 90, pero contratos se le cayeron. Entonces, 5 millones de dólares, 10, 20, 100, ¿cuánto tendría que haber pedido Hogan si nos centramos en la exposición de su intimidad? Si hubiese pedido 50, 100 millones, quizás también le costaba el cierre a Booker.
Aquí hay una figura que se utilizaba mucho en España, sobre todo en casos de copyright, de pirateo de cosas, es el lucro cesante, que básicamente es estimar tú cuánto habrías ganado si no claro. te hubiera pasado esto. Esto siempre es claro. una paja absoluta. Tú dices sí, una cifra sí. y el juez se la cree o no se la cree. Pero sí, sí, si tú ya tienes una sentencia potencialmente de cierre, ¿por qué intentas, haces por qué le cierre, no? Pues lo que decía Ander, ¿por qué no paga el seguro que tienen y ya está? Bueno. Sí, es que se puede solucionar despidiendo al editor y ya está.
Yo ahí, por ejemplo, al que lo publicó y el editor, no tienen la culpa. Responden a la bajada editorial de una empresa.
Hombre, es una decisión profesional más que cuestionable, sí. publicar un video sexual de una persona.
Sí, pero tienes jefes que responden por ti. Yo sin mi trabajo hago algo está mal, el que responde por mí es mi jefe. No voy a juicio yo. Sí. En todo caso, después puede que me echen o lo que sea si me mandé por mi cuenta, pero si hay una bajada de línea que dice, hay un video, eso, públicalo. Total, publicamos otro tipo de cosas, dale para adelante. Ahí ya no es culpa del que lo escribe, es culpa del que dice que eso está bien publicarlo en ese medio.
Sí, bueno, los dos. Los responsables que lo hizo. También habría que ver cómo fue esa cadena.
No, si eres un loquito, si eres un periodista claro, si loquito. Obligan, que, no, o si tú... le traigo a Ander un tema de episodio de Paz por Gringos. Supongo un tema polémico. Y Ander me dice, vamos con eso. Lo publicamos, tenemos problema. Yo tengo la culpa por proponerlo, pero Ander aceptar... haber hecho ese episodio no tiene que caer sí. sobre mí. Alguien lo autorizó.
Ya, pero tú y yo somos compañeros al mismo
nivel. Bueno, puse un ejemplo.
Ya, pero es importante, o sea,
los dos tenemos, hay una cadena de aprobaciones que se va cumpliendo y pasa.
Sí, pero yo creo que no es lo mismo si yo, por ejemplo, en el periódico recibo un vídeo y hago una llamada rápida al director y le digo, oye, que tengo esto, que lo voy a sacar. Y a lo mejor él, sin pensar muy bien, dice, bueno, venga, sácalo. Que si él me viene y me dice, me han dado esto, toma, fírmalo con tu nombre. Porque ahí sí que yo no tengo responsabilidad ninguna. Es bueno, como algo como del ejército, ¿no?
Vas con el video a tu al último que aprueba y le dices, tengo esto. Y se me ocurre publicarlo de esta manera. Lo voy a enfocar acá. Y el tipo dice, dale para adelante. Ahí tú ya quedas eximido de toda culpa. Bueno, ahí para mí, tú como periodista quedas eximido de toda culpa porque te lo aprobó el que decide la línea editorial del medio. Tú ahí tú puedes proponer publicar cualquier cosa. Si te lo aceptan, es cosa del que te lo aceptó. Tú trabajas con el nombre de tu medio atrás. O sea, es el que.
Sí, pero sí que. Yo creo que sí que hay un poco de responsabilidad profesional, ¿no? Es decir, yo he venido con este material, seguimos nosotros, no vino de arriba. Yo asumo mi culpa, si perdemos el juicio, obviamente yo no voy a pagar, pero no, lo que no voy a decir es: a mí me han dejado esto en la mesa y me han pedido que lo publique a mi nombre, porque no ha pasado eso.
No, eso no.
Ahora, si hubiera pasado algo así, que te dice el director, tienes que sacar esto, pues hombre, ahí sí que en un juicio yo creo que sí que puedes decir, oye, mira, aunque yo no sea culpable ni esté imputado en esto, que sepa que a mí esto es una orden que me han dado. Es que hay cosas que no debes asumir como propias, aunque tengas que hacerlo en algún caso, ¿sabes?
Eso seguro, y es un gran debate igual, ¿eh? Y yo ya digo, hoy pienso de esta manera y quizás mañana pienso de otra. No.
Y más allá incluso de estos momentos de polémica y decisiones cuestionables que tomaron, sí que es cierto que pues a nivel de lo que era el panorama periodístico en Estados Unidos, sí que digamos la pérdida de Gawker y digamos la... Bueno, al final la quiebra de casi todas las ramas que tenía Gawker, porque eran varias webs y tal, de bastante...
Es el grupo, claro.
Sí.
Hay Gizmodo, por ejemplo, que es muy famosa, era muy famosa.
¿Era de ellos?
Gizmodo.
Sí.
Gizmodo, Deadspin también, que cubría deporte, Deadspin, que eran también buenísimos. Mira. Digamos, hacía, o sea, al final pues todo acaba eclipsado por estos momentos y el juicio y momentos clave de cosas que hicieron, pero digamos, se acabó eclipsando mucho periodismo de muchísimo nivel que se hacía y que, digamos, al menos durante sus años pudo ser sostenible, pudieron ser, o sea, podían subsistir. Y eso, desde luego, pues fue una pérdida muy, muy dura, digamos, a lo que era la riqueza del periodismo de investigación y de diferentes ramas en Estados Unidos. Así que
eso también nos dice lo de jodido que es el periodismo, ¿no? Que tienes que construir durante muchísimo tiempo y con una cagada vas fuera. Es así, es que es así. Y los trabajadores pierden su curro, pero el Nick Denton este probablemente tenga deudas para toda su vida.
Sí, exacto.
El editor.
El dueño fundador de.
Bueno, si algo permite Estados Unidos es rehacerte después de un cataclismo como este.
Es gracioso porque creo que él era inglés originalmente, así que ha acabado en Estados Unidos con esto, Nueva York, con Gawker, pero.
Creo que este señor no es húngaro.
Ah, no, espera, sí, no, it's inglés.
No, tienes razón. El tipo es británico, pero funda, no sé por qué, Gawker Media, en Budapest.
Vale, creo que él estaba estudiando en Budapest. En uno de los documentales sí que hay una anécdota que él cuenta que iba desde Budapest a Viena para comprar no sé qué revista y tal. Pero sí, Gawker Media sí creo que es fundado originalmente en Budapest y luego se muda a Nueva York.
También tenían Kotaku ellos, que también lo venden. Kotaku era muy importante.
Bueno, voy a referenciar el último episodio anterior de Passport Gringos sobre el caso Richard Jewell y el atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Hace dos episodios, es verdad.
Pasa que no se publicó todavía, o sí se publicó, no importa.
Sí, se ha publicado.
Estoy como Biden. Bueno, en ese episodio a Richard Jewell, la prensa norteamericana lo destrozó públicamente, lo trató de terrorista y demás, y lo perjudicó bastante. Es un caso similar. Richard Jewell, si hubiese querido, tenido los recursos financieros y, no sé, e intelectuales, si se quiere, para ir contra los medios que lo atacaron, de hecho fue, pero no tan a fondo porque recibió una indemnización, no se supo cuánto, podía haberlo hecho y estaría en todo su derecho. La prensa, por no chequear, por lo que fuera, no publicó cosas que eran ciertas y lo perjudicó. No le cagó la vida, pero le hizo pasar un muy mal rato. Ahí tendría derecho también él de atacar a la prensa.
Y sí, a ver, si hay motivo para atacar a la prensa, hay millones. Pero yo lo entiendo.
Generalmente la prensa de Estados Unidos va mucho más, cruza muchas más líneas que la de otros países, al menos que la argentina y la española. No sé tu opinión, Alfredo, como profesional en ese sentido.
Pues depende, porque también te diría que la prensa anglosajona en general es como más seria, más de report, ¿no? Una cosa como un poco más objetiva, pero es verdad que luego tienen unos medios que llegan a unos niveles que no se llega en estos países. Por ejemplo, no sé, el Mirror en Reino Unido, el
Sun, la Británica. Me había olvidado de la prensa británica.
Sí, al final yo creo que el mundo anglosajón es toda una misma prensa, pero sí, son a veces son muy, muy, muy bestias. De todas formas, es que sí, luego.
Creo que también hay, por un lado, digamos, los que son canales de televisión, porque hay mucho esta distinción, incluso dentro de los círculos periodísticos estadounidenses, de. Vale, tienes CNN y Fox y MSNBC, pero digamos, o sea, eso está por un lado que es mucho más sensacionalista, porque, digamos, son un canal casi de espectáculo, digamos, por cómo están formados. Y luego tienes la prensa escrita, que suele tener, digamos, unos estándares bastante más respetables, ¿no? Desde el New York Times al Journal, Wall Street, incluso Washington Post, etcétera, que digamos hay como esa distinción de, comentaba David, el caso Richard Jewell, sí, que al final se viralizó y en los diferentes programas de televisión, matutinos, etcétera y tal, eso se llevó a ese nivel, pero que en prensa escrita, pues digamos, la dinámica es un poco diferente.
De todas formas, que esto me ha pasado muchas veces con gente con la que he escrito y tal, que me han llamado después, es que es muy jodido salir en la prensa. O sea, claro. Imaginaos vosotros que tenéis, David, tú por ejemplo, pues digamos que tienes un problema en tu empresa, que tú vives desde dentro y te lo sabes muy bien y aparece un fulano a hacerte cuatro preguntas y al día siguiente publica una cosa que dices que hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira, hay cosas que no son así. Porque claro, es una persona que ha llegado y ha estado, ha dedicado 15 horas a un tema en el que tú llevas a lo mejor 20 días metido, un año o el tiempo que sea. Entonces claro, esa gente legítimamente dice, ¿qué cojones es esto? O sea, sí. Ha llegado aquí un tipo a contar una cosa que no ha entendido del todo, que tal. Es que es difícil para la gente salir en prensa, yo lo entiendo. A mí si me sacas en un periódico me joderían, por ejemplo, tío, que es que no...
Lo viví, así. Lo viví, a mí me pasó... cuando me viralicé en el Mundial 2022 por el tema de las banderas, salí en el programa de Alfonso Arús, el de La Sexta, hizo un reportaje sobre ese incidente y dijo que era argentino. Lo que está mal, no tuve derecho a réplica porque no soy argentino. Así que sí, lo viví. Me afectó, no. Me afectó en el día a día, porque tengo un TOC que si dicen que soy argentino tengo que aclarar que no lo soy. Así que lo experimenté y lo viví. Y lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Tendría que haber hecho lo mismo que Hulk Hogan hizo con Gawker.
A ver. Imagínate una cosa más seria, tío. Imagínate eso, que eres un ejecutivo, estás tratando de salvar tu empresa y es que hay mil cosas para que te siente mal. Imagínate que, pues eso, te llega un empleado, te cuenta una cosa, que son siempre versiones interesadas de todo y tú tienes que intentar moverte entre a ver cuántos me están engañando, cuál es el relato general y luego que simplemente muchas veces dices, es que eso no es lo que yo creo, ¿sabes? Aunque sea objetivamente verdad, hay gente que dice, es que eso no es lo que yo veo realmente.
Claro.
Entonces, el choque entre prensa y la sociedad siempre va a existir, sobre todo con gente poderosa. Pero claro, yo creo que hay que ir uno a uno, decir, aquí se hizo mal, aquí se hizo bien, aquí Totalmente. Se hizo regular, y no intentar cerrar medios, porque al final son una forma de expresión de la sociedad. Perdonadme el alegato corporativista, pero...
A topísimo con él.
Yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero...
Pero...
No, pero, siempre con el pero viene, la libertad de expresión no es decir cualquier cosa, para mí. No es decir cualquier cosa.
Pero es, ¿no?
Yo creo que hay que entender la libertad de expresión no como tu derecho, sobre todo la libertad de prensa, ¿eh? No como tu derecho o el mío individuales a decir lo que nos salga de los cojones, porque realmente eso no lo tenemos.
Exacto.
Sino como que haya un, digamos, un cuerpo de medios plural en la sociedad. Es decir, que si no lo saca ese porque está a sueldo de este, lo saque aquel. ¿Sabes? Para mí el objetivo es ese. El decir, oye... la libertad de prensa no es que el país saque cosas contra el gobierno.
Claro.
La libertad de prensa es que alguien las saque, ¿sabes? Sí. Y cuando tú vas fulminando medios, te vas complicando más la vida con
eso. Claro, pero hay medios, no se me ocurre el nombre de alguno, no sé, de estos, no sé si es el Mediterráneo, ahora tengo el Mediterráneo en mi cabeza, pero hay...
Mediterráneo digital.
No sé si es ese, pero hay medios que publican cosas que no son verdad, que son propaganda o que son fake news o lo que sea. Eso para mí no es libertad de expresión. O sea, todos tenemos derecho a decir cualquier cosa, pero no decir cualquier cosa. Es como, es absurdo lo que estoy diciendo. No puedes inventarte una noticia y publicarla. Si hay un medio que se dedica a inventar noticias y publicarlas, ese medio debe ser o sancionado, y no quiero decir la palabra censurado, pero...
Pero es lo mismo, sancionar y censura es lo mismo. Y es que además hay una diferencia clave de, o sea, si ese medio, esa persona que publica cree que es verdad, pero está equivocado, tiene la información mal, lo que sea, es lo mismo. Es decir, hay derecho a que la gente esté equivocada, a que el periodista esté equivocado, porque muchas veces se presenta esto como que... O sea, las fake news, o sea, siempre son a propósito y, digamos, tienes que, aunque tú pensabas que era así y no era así, tienes que pagar porque nosotros decidimos que tú pensabas que era así y estabas mintiendo.
Claro, no, lo de decidirlo, o sea, tu decisión de creerte o no, yo un video en reversa de un futbolista quitando una chaqueta, alguien puede pensar que eso es real, ¿sí? Y yo quizás una persona lo puede publicar pensando que es real, hay un error. Lo difícil es demostrar que fue error o malintención. Pero hay medios que publican constantemente cosas que no son verdad. Y la línea editorial de esos medios es publicar cosas que no son verdad. Eso es muy peligroso porque hay gente que se toma lo que dicen esos medios o periodistas como verdad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque hay mucha gente que se lo cree. Y hay mucha gente que actúa en base a lo que dicen esos medios. Está bien la libertad de expresión, pero...
Hay dos cosas. Yo he ido a varios juicios por derecho al honor, sobre todo, que es por lo que nos suelen demandar a los periodistas. Y el juez se preocupa mucho de, aparte de lo que decíamos antes, de que sea una figura pública, de que tenga realmente relevancia lo que estás diciendo, hay dos factores que son la veracidad y el hecho de que tú hayas hecho una diligencia, un trabajo para encontrar la verdad. Alguien de Mediterráneo Digital llega a ese juicio y sea público o no lo que digan, le dicen, ¿qué ha hecho usted para constatar que esto es cierto? Y no tiene nada. Nada, es que esos juicios te duran 30 segundos. El juez te dice, ¿cómo que le...? Te dice, me llegó por un correo. Y usted no hizo nada más, usted no llamó a nadie, usted no tal. No, pero pues ya está. No, ya has perdido el juicio. Es que no... Claro. Es una cosa que va a toda hostia. O sea, no, los jueces no pierden el tiempo con estas cosas. Y luego, por otra parte, yo creo que lo que se salva
en,
esto...
En ese tipo de juicios, ¿qué pena se impone al medio que publica algo y se demuestra sin chequear? Algo que es completamente inventado. ¿Cuál suele ser la pena?
Bueno, pues hay una sanción económica que se cuantifica, pues como lo que hablábamos antes, de cuánto daño al honor has hecho a la persona a la que hayas aludido. Luego, por supuesto, tienes que quitar, borrar la noticia y tienes que publicar una rectificación con la misma publicidad que se emitió, que se publicó la noticia. Es decir, si tú estuviste abriendo diciendo que el bigote de David es falso, pues la rectificación tiene que ir igual de grande.
Okay.
Pero bueno, lo que te quería decir también de lo que decías de Mediterráneo Digital es que lo que salva estas publicaciones es que nadie las demanda porque a nadie le importa. ¿Sabes? Ese es el problema. Tú, si tú quieres, puedes cerrar Mediterráneo Digital mañana. Simplemente tienes que decir, mira, esto es mentira. Si vas a juicio, les van a hacer pagar una pasta y no van a volver a tal. Pero lo que pasa es que a la gente no le importa. Como nadie le hace caso, pues
no me importa a mí, imagínate a la gente.
No, me dicen, la gente se lo cree. Realmente se lo cree.
Hay gente que sí. Hay gente que sí. Doy fe que hay gente que se lo cree. Doy fe.
Ya, o sea, hay gente para absolutamente todo.
Claro.
Hay una cantidad de gente relevante que se lo cree.
Sí, lo malo es que esta gente suele ir como al racismo siempre, ¿no? A decir, un argelino en la calle ha acuchillado a tres personas y claro, esas cosas son como...
Sí, pero va sumando...
No sabe nadie.
Va sumando Mediterráneo, va sumando va sumando este, y poco a poco se instala en la sociedad que determinadas personas...
Ya, pero hacen gente determinadas... era gente muy predispuesta a querer creerlo, de todos modos. Al final, pues no, es que los medios han formado la opinión de esta persona. Al final...
Hoy me levanté sensor. Pido disculpas a los que nos escuchan. Hoy me levanté particularmente sensor. Generalmente
David
no soy sensor.
O sea...
Sí. Sí, no, pero que tengan algún tipo de código, algo que... Pero
la gente también
es
tiene
cierto.
Que aprender un poco, ¿no?
Sí, correcto.
Es que en la vida real tu vecino también te engaña, tío, y no le dices tal. O sea, por línea general, si alguien quiere saber si una cosa es de verdad o mentira, si hay un medio que te dice, solo nosotros te contamos la verdad, es mentira todo lo que están diciendo.
Totalmente.
Eso es matemático. Porque es que la verdad... como tal, no, como concepto absoluto, no existe. Cada uno te está contando lo que tiene y lo que sabe. Si alguien te dice, no, los medios te engañan, yo te cuento la verdad, todo mentira. ¿Así?
Es correcto. Y con esto creo que lo vamos a dejar ahí, un grandísimo cierre. Nosotros os hemos dado nuestra versión de la realidad, la versión de David, de Alfredo, mía.
Yo no dije nada por si Till o sus abogados quieren iniciar algún tipo de juicio. Yo no dije nada.
Pero
fue todo cosa de
Ander.
Yo estoy del lado de Till. Yo estoy del lado de Till. Termina con sus carreras. Till, termina con sus carreras.
Hemos tenido que defender nosotros a los piratas esos, pobrecillo. En fin, no publicáis vídeos sexuales de nadie.
No, exacto, nunca publiquen cosas de intimidad que atenden contra la intimidad de las personas. Eso creo que ni falta hace que se enseñe en las facultades de periodismo, ¿no?
Ya.
Bueno. Y ahí lo vamos a dejar. Podéis seguir a Alfredo en @guyb, GUYB en Twitter.
Seguid a Hulk Hogan.
Podéis seguir a Hulk Hogan también. Pondrá cosas sobre Hulk Hogan, audios de Florentino, cada día una nueva experiencia con él. Y nada, sí, a nosotros nos podéis seguir en @passportgringos, suscribiros al canal, dale a la campanita, dejad un comentario que ayuda al crecimiento del canal, al algoritmo, todo eso, cualquier cosa que hayamos comentado, dadnos vuestra opinión en la sección de comentarios y nada, seguidnos, compartid el programa en redes, por todas partes. Decid, Alfredo, mucho que os ha gustado su participación para que vuelva y, o sea, ya se haremos.
En el anterior me ha comparado con Loulogio, que no es la primera vez que sucede, ¿eh? No es la primera vez que sucede. Sí, ese gusta, gusta. A mí me cae muy bien Loulogio.
Es un halago, a fin de cuentas es un halago.
Sí, yo soy muy fan. Ojalá tener su talento para la oratoria y el análisis de cine.
Sí, pues nada, Alfredo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, David. Yo he sido Ander y volvemos pronto, muy pronto, con un nuevo episodio de Passport Gringos.